Hermano, apaga el micrófono porque vamos a empezar ya, ¿vale?
Noch schöner wäre es, wenn alle hier zusammen sein könnten, aber das geht ja dieses Mal nicht. Aber doch danken wir dem Herrn und freuen wir uns, dass wir in dieser Zeit absondern können, dass wir gemeinsam.
Señor, te damos las gracias que realmente en este tiempo podemos buscarte juntos y preguntar por tu voluntad y que podamos buscar tu voluntad, Señor. Y realmente creemos que el Señor se quiere expresar y revelar y sobre todo aquello que Él tiene en su corazón, aquello que es tan importante para Él. En abril, cuando tuvimos la conferencia, nuestra carga que escuchamos y hablamos era el reino de Dios. Tu reino venga. Y creo que en este tiempo hemos apreciado más cuán precioso es su reino, cuán importante es para Él y cuál precio Él pagó para que su reino venga, para que se revele su reino aquí en la tierra. Sabemos esa petición que le hicieron los discípulos al Señor, que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar. No una oración que siempre se repita automáticamente, sino una oración que en primer lugar se orienta hacia lo que el Señor es importante. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En estos últimos meses hemos estado compartiendo mucho sobre su reino y ahora vamos a pedir un poco más en esta oración, que es que tu voluntad se haga igual que en el cielo, así también en la tierra. Hoy Dios necesita hombres que están junto con Él para que su voluntad se haga en el cielo, pero especialmente aquí en la tierra. Aquellos que tienen ese deseo de que su voluntad se lleve a cabo y también aquellos que desean conocer su voluntad. Cuando me preparé para esta reunión, me pregunté qué era tan especial en la voluntad de Dios. Y yo también os la quiero preguntar a vosotros. ¿Qué es tan importante la voluntad de Dios? ¿Qué es tan importante para nosotros? Seguro que hay diferentes respuestas y supongo que a lo largo de esta conferencia vamos a llegar a muchas respuestas. Pero esta tarde quiero decir que lo más importante y su significado es la persona que tiene esa voluntad. Todos estamos en diferentes familias y cada uno en su casa tiene su voluntad. Y a veces la voluntad de cada uno tiene corta duración. O incluso una voluntad que incluso se ha olvidado. Pero eso es una voluntad intemporal en comparación a la voluntad de Dios. Cuando el Dios del cielo, que ha creado el cielo y la tierra, que ha sido desde el principio, que reina sobre todo, cuando Él tiene una voluntad, entonces eso tiene un peso diferente, tiene más peso que todas las voluntades de todas las personas y todos los hombres, sea un jefe, aunque sea alguien importante. La voluntad de Dios para nosotros tiene un significado especial. Yo pienso que es bueno si esta noche nos ocupamos con los pilares de la voluntad de Dios. Si leemos en la Biblia, hay diferentes versículos que hablan sobre su voluntad. Y esta noche seguramente os voy a mostrar alguna de esas cosas. Aquí también la escribiré en la pizarra para que podamos ver en qué se basa esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene tres columnas principales. Vamos a intentar hacerlo de una manera que espero que la técnica lo posibilite. Está pidiendo que alguien desde casa pues lea los versículos y él va a escribir mientras en la pizarra. Así que vamos a leer en primera de Timoteo 2, del 3 al 4. Primera de Timoteo 2, del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor, esa es la voluntad de Dios. Él quiere que todas las personas sean salvas y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Así comienza la voluntad de Dios. Y así llegamos nosotros a ser salvos. Cuando nosotros le abrimos nuestra vida al Señor, al Dios viviente, y nos dejamos salvar por Él, nos dejamos salvar de este tiempo actual, de este mundo, del pecado, de todas las cosas negativas que nos apartaban. Y esa era la voluntad de Dios, que llegáramos a ser salvos, pero no solamente que fuéramos salvos, sino que Él también tenía el deseo que todos los hombres sean salvos. Nos alegramos de que nosotros hemos sido salvos y estamos agradecidos, pero Dios ve más allá. Y pienso que en todo este tiempo es importante que vayamos a través de todos los versículos y de la palabra y que no olvidemos. Realmente es importante ver la voluntad de Dios al completo. Él quiere que todos los hombres sean salvos, y no solamente que sean salvos, sino que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Eso quiere decir que Él quiere más. Él no solamente quiere una salvación, un comienzo, sino que Él no quiere llevar adelante hasta el pleno conocimiento de la verdad. Al principio nuestra reacción de nuestra salvación fue maravilloso y nos hemos alegrado de que nuestros pecados fueran perdonados y de que tenemos vida eterna. Pero hay más. Hay un pleno conocimiento de la verdad. Y esa es su voluntad también. Él quiere llevarnos a toda la verdad. Y en estos días, seguramente, vamos a hablar sobre todo ello. Y el Señor se nos va a revelar.
Amén.
Vamos a seguir a la segunda columna. ¿Alguien lo podría leer? En la carta a Tesalonicense. Primero de Tesalónico, Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. El Señor nos salvó. El Señor nos quiere salvar y nos quiere santificar, pero no santificar de una manera religiosa. Y que nos vuelve de alguna manera extraños. La santificación significa que estamos apartados para nuestro Señor, para el Dios viviente. Él nos quiere tener para Él. Él quiere cambiar nuestro ser a su persona para que podamos ser una contraparte de Él. Esa es su voluntad, nuestra santificación. Si miramos al mundo, nos damos cuenta que su voluntad tiene un motivo. Por una parte, nos damos cuenta de las cosas que hay en nuestra carne, de las cosas que hay en nuestro alrededor, que nos separan de la voluntad de Dios. Tenemos a lo mejor arrugas o manchas que no pertenecen a su voluntad. Algunas veces se considera moderno que se tiene que entender a todo el mundo, porque tenemos que entender a muchas culturas. Tenemos que entendernos con todos. Tenemos que llegar a acuerdos con todos. Y aunque haya cosas que no las consideramos buenas, tenemos que procurar entenderlos, ¿no? Lo importante aquí es la voluntad de Dios. Y su voluntad es nuestra santificación. Seguramente no me vaya a dar tiempo a hablar todo lo que había preparado, pero sí que llegaremos a los aspectos
importantes.
Y vamos a hablar ahora de la tercera columna. Y vamos a leerlo en Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Amén. Ja, der Herr will seine Gemeinde bauen. Es ist nicht wunderbar, er hat.
El Señor quiere edificar su iglesia. ¿No es maravilloso esto? Que Él simplemente no ha abandonado en ciertas cosas que simplemente son importantes para Él, sino que Él lo ha preparado todo para que tengamos comunión unos con los otros de manera conjunta. Él quiere edificar su casa, su iglesia. La iglesia hoy no es simplemente algo que es bonito para los creyentes, el estar juntos. La iglesia tampoco está porque muchas personas tenían la misma mentalidad y edificaron algo. Hay muchos aspectos diferentes de los conceptos de la iglesia, pero el concepto real de la iglesia es que el Dios viviente quiere edificar su iglesia con nosotros. Es su voluntad que se expresa. También quiero leer unos versículos en Efesios 3. Vamos a empezar en el versículo
9.
Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí estamos dentro de un propósito eterno de Dios. ¿No es maravilloso? Nuestro Dios tiene un propósito eterno. Hace poco escuché de una empresa que han comenzado a pensar cuál es el propósito de esa compañía. Pero ese propósito no va a ser para toda la eternidad. Esa es mi experiencia. Pero si hablamos nosotros del propósito de Dios, de su voluntad, eso es algo eterno. Y Él lo preparó desde el comienzo. Y ese propósito lo quiere seguir revelando hoy a través de la iglesia. Por eso debo decir que para mí esto es maravilloso. ¿Y cómo va a ocurrir todo esto a través de la iglesia? Hace poco me encontré con alguien y me contó de alguna experiencia mala que había tenido. Y pensaba que la iglesia es algo para el futuro. Y yo pensé, a lo mejor, sí, quizá en el futuro va a ser relevante la iglesia. Vemos en Apocalipsis cómo se habla de la iglesia. Pero en Efesios 3, cuando leemos, nos muestra que el Señor quiere trabajar ahora con la iglesia para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces vemos que esta tercera columna es muy importante, aunque para nosotros a veces no sea tan importante, o incluso ahora no sea tan importante, pero es la voluntad de Dios. Es lo que Dios se ha propuesto. Y quizá hoy estamos limitados y no todos podemos estar juntos. Tenemos ciertas limitaciones. Pero debemos saber que Él quiere edificar su iglesia y tenemos que creerlo. Y debemos estar convencidos de que lo va a hacer. Y no solamente estamos convencidos de esto, sino que nos entregamos para que su voluntad se lleve a cabo. Bueno, vamos a seguir adelante. Ya os he mostrado las tres columnas que son tan importantes en la voluntad de Dios. La salvación, la santificación y la iglesia. Quizá alguien pueda leer en Primera de Tesalonicenses 5, del versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Perdona un momento, hermano, que no lo escuchaba. Lo va a volver a leer él, porque online no se escuchó bien. Leemos de nuevo en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí se vuelve a nombrar la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son? Alegraos en todo tiempo. Estás siempre gozoso. En todo tiempo, no os olvidéis, siempre. Yo no sé cómo es con vosotros, pero en estos días especialmente no es tan fácil estar siempre gozoso, pero tenemos motivo para estar siempre gozoso. Orad sin cesar. Sin cesar. Si hablamos de la voluntad de Dios, deberíamos también hablar de manera más profunda sobre la oración. Decir, tu voluntad se haga como en el cielo, así también en la tierra. Dios necesita hombres hoy que oran sin cesar. Señor, que se haga tu voluntad. También tendremos una reunión en especial sobre esto. Pero lo que quiero decir es que si tenemos ese deseo de colaborar con el Señor por su voluntad, entonces el camino de la oración es un camino maravilloso. Orar sin cesar. Hay veces que podemos orar más y otras veces menos, pero orar siempre podemos y todos pueden orar sin cesar. Y dad gracias en todo. Sí, dad gracias en todo. En las últimas semanas hemos hablado en Stuttgart sobre este punto. Dad gracias. Y es asombroso que es una verdad preciosa. Vemos la historia de los leprosos, que había 10 que fueron salvados, habían sido sanados, pero solamente uno regresó para dar las gracias. ¿No es eso asombroso? A los niños, cuando los llevamos a la guardería, les decimos: cuando te den algo, di gracias. Pero de algún modo siempre nos olvidamos de dar gracias. Y creo que para los creyentes que nos olvidamos, es necesario dar gracias. Y por supuesto, cuando es la voluntad de Dios, oramos. Pero ¿no tenéis motivos para dar gracias por tantas cosas que Él ha hecho y Él ha trabajado? Tantas oraciones que Él ha respondido. No le podemos ver muchas veces, pero podemos agradecerle porque Él está sentado en el trono. Él reina. Él es el Rey de Reyes. Es el Señor de señoras. Es el Señor de señores y tenemos un motivo para darle las gracias. Y eso va a cambiar nuestra oración también, porque a veces nuestra oración se centra tanto en nuestra carga. Y eso nos lleva hacia abajo. Cuando oramos, hay veces que por una parte nos damos cuenta que el Señor nos escucha, pero otra parte, muchas veces no se responde automáticamente la petición. Y eso carga. Por eso la palabra sobre el agradecimiento me ha ayudado. El agradecer al Señor. Siempre hay cosas por las que podemos agradecerle al Señor. Sobre todo por aquello que Él ya ha logrado. Podemos darle gracias porque también es su voluntad con nosotros. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por eso he escrito este versículo como una base sobre estas tres columnas. Porque todo queda unido. ¿Cómo se va a llevar a cabo el conocimiento de la verdad? A través de la oración, nuestra santificación. ¿Cómo vamos a ser santificados? A través de el gozo en el Señor, de la oración, del agradecimiento y también la edificación de la iglesia se llevará a cabo de este modo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios con nosotros, con nuestra vida? Seguro que hemos orado muchas veces por su voluntad en nuestra vida, ¿verdad? Cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que estudiar, cuando tenemos que elegir una pareja, cuando vamos a comprar una casa, no sé qué más mencionar. Sí, hay oportunidades en las que nos damos cuenta que tenemos que preguntar por la voluntad de Dios y tenemos que conocerla. Porque no sabemos cómo nuestra vida se va a desarrollar. Y también queremos saber cómo se relaciona todo con la voluntad de Dios. ¿Y qué nos ayuda entonces si miramos aquí en la pizarra? En esta columna de la voluntad de Dios, ¿qué nos ayuda? En esa búsqueda para poder ver a Dios. Quiero decir que la voluntad de Dios se mueve en este ámbito de columnas, de estas columnas que hemos puesto. Se mueve. La voluntad de Dios siempre provoca la salvación, siempre la santificación, siempre la edificación de la iglesia. También existe el buscar de manera personal por la voluntad de Dios. Hay un ámbito más amplio, podríamos decir. Si miramos un cuadro y vemos el marco, hay como que contemplamos de manera directa la voluntad de Dios. Y podemos orientarnos. Cuando alguien pregunta cuál es la voluntad de Dios, podemos decir que esta es la voluntad de Dios con total seguridad, porque es la palabra de Dios. No quiero tampoco decir algo falso. Pero siempre debemos tener preguntarnos. Si realmente estamos con el Señor y le estamos buscando, voy a leer unos versículos en Romanos 1. Aquí habla Pablo de la voluntad de Dios. Quizá no tan expreso como en la carta a Timoteo o a los Tesalonicenses. Pero aquí trataba sobre un viaje que Pablo iba a hacer a Roma, a visitar a los hermanos en Roma. Y él dice en Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y nos preguntamos, ¿no era la voluntad de Dios que fuera Pablo a Roma? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Con quién? Allí la voluntad de Dios no fue expresada tan explícitamente. Y yo pienso que cuando nosotros preguntamos por la voluntad de Dios, a veces no es tan explícita, pero podemos permanecer. En Efesios 5 decía Pablo, entended cuál es la voluntad de Dios. Sed entendidos. Esto quiere decir que es posible entender la voluntad de Dios. Pero debemos permanecer. No hay ninguna ley. Aquí hablamos de la voluntad de Dios. Hablamos de lo que fundan estas columnas. Y detrás de todo esto, por supuesto, siempre está el Dios viviente. No quiero hablar de una ley, de un tener que mantener algo. Lo que queremos hablar aquí es de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se concentra en la persona del Dios vivo. Por eso debemos permanecer. Por eso digo que cuando le buscamos debemos permanecer en el Dios viviente. Y también un motivo más para permanecer en Él. Y lo quiero poner también aquí en algún lugar. Ayer le pregunté a muchos si hay algo que falta en esta imagen. Y me han dicho que falta la base, el fundamento. Y tengo que poner entonces aquí, dibujaros el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Lo vamos a leer en Hebreos. Quizá se resuma por sí mismo lo que quería decir. Hebreos, capítulo 10.
Hebreo vergleicht ja die Dinge immer mit dem alten Bund, mit dem.
La carta a los Hebreos compara siempre las cosas con el antiguo pacto, con aquello que el Señor le había mandado a su pueblo y con aquello que es actual ahora mismo, cómo ha sido transformado. A partir del versículo 6, os voy a leer: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Aquí estaba hablando del antiguo pacto, que había que traer muchos diferentes tipos de ofrendas, y estaba descrito cómo tenían que ser traídas y cuáles animales y cuán a menudo. Y aquí vemos también es un citado de los Salmos. Que holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Después, antes, en el antiguo pacto, eran necesarias las ofrendas, se requerían. Pero ahora llegamos a una nueva petición. Aquí no sabemos a quién estaba escrito, pero dice entonces, dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor mismo vino a hacer la voluntad de Dios en persona. Arriba dice que no quiso holocausto y expiaciones por el pecado, ni siquiera le agradaron. Pero luego dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Con el venir del Señor Jesucristo a esta tierra, vino a hacer la voluntad a través de su muerte y de su resurrección. Es el Señor Jesucristo que hace la voluntad de Dios. Y Él también es el fundamento. Voy a escribir los versículos de Hebreo 10, del 7 al 9.
Ist die Person, die Gottes Willen getan hat. Und es hat auch bezeugt in seinem
El Señor mismo es la persona que ha cumplido la voluntad de Dios.
Ja.
Aquí con su vida en la tierra.
Wurde hinterfragt, aber er hat immer wieder auch sehr klar bezeugt, dass er Gottes
El Señor siempre testificaba de manera muy claramente que Él siempre hace la voluntad de Dios, que siempre hace lo que le agrada a Dios. Vamos a leer en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Er ist nicht für seinen Willen gekommen, sondern den Willen dessen.
Maravilloso. El Señor no solamente vino por su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que le envió.
Und der mich gesandt hat,
y en Juan 8,
er hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue
29,
was ihm gefällt.
El Señor no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¡Qué testimonio! El Señor podía testificar que Él siempre hacía lo que le agradaba a Dios. Y por tanto, Él cumplió todas las promesas cuando estuvo en la tierra, porque muchas de estas cosas debían ser cumplidas también, que Él tenía que ir a la cruz y morir por todos los pecados de todo el mundo. Por eso ahora también me gustaría decir que estaba claro que Él tenía que ir a la cruz y tenía que cargar con nuestros pecados. Lo mencionó también Isaías. Y en Mateo 26,
Mateo 26, vers 39,
en su camino a la cruz, versículo 39.
Also er ist dort mit den Jüngern ja gewesen und dann geht er ein bisschen weiter. Er ging ein wenig weiter.
Allí estaba con los discípulos y se fue un poco adelante. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos que en ese camino a la cruz tuvo que cargar con una carga muy grande que no era fácil para él. Creo que es importante decir que la voluntad de Dios, por una parte, es maravillosa, pero la voluntad de Dios también nos limita. Como vemos aquí, que incluso el Señor pidió, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego el siguiente, el versículo 40.
Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke,
no más adelante, volvió a irse, a apartarse y volvió a preguntar, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. pero esa oración del Señor, pero que sea tu voluntad. Ese era su comportamiento siempre con respecto al Padre. Si no puedo evitar esto, aún así que se cumpla tu voluntad. O podría dar mucho ejemplo en el Evangelio, cómo el Señor fue a través de ese camino de la cruz, y luego a través de la muerte y de la resurrección, Él hizo la voluntad de Dios al completo. Él no evitó, sino que fue a la cruz. Y el camino de hacer la voluntad de Dios era el camino de la cruz. Y el camino de su voluntad es el camino de la cruz también. No es el camino del viejo hombre. Como está escrito, que el hombre viejo no está preparado ni dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos sobre ello. Hay otro también que os quiero recordar. El rey Saúl. El rey Saúl era un ejemplo del viejo hombre, porque él era un rey ungido, tenía la dirección oficial de Dios y del pueblo para reinar sobre el pueblo de Dios como rey. Pero porque él hizo su propia voluntad, ya no estaba capacitado hasta un punto que el Señor lo quitó. No podía hacer la voluntad de Dios, aunque el Señor lo había puesto a él. Un rey de manera oficial puesta por Dios no pudo cumplir su voluntad. Y de esa manera también es con el viejo hombre. Él no puede hacer la voluntad de Dios, aunque quiera, aunque se limite a sí mismo, no puede cumplir la voluntad de Dios. Le falta la fuerza. Le falta la vida. Le falta la gloria. Y luego, el siguiente rey fue David. Creo que va a leer en Hechos
13, 21.
Sí. Luego pidieron reyes y Dios les dio a Saúl, hijo de Cid, Barud de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto también es maravilloso, que de un rey tan difícil llegó David, que era un hombre según el corazón de Dios, que haría toda la voluntad de Dios. Y por supuesto, no queremos centrarnos aquí en David, que vivió hace 1000 años antes de Cristo, sino que todo esto es un cuadro, una imagen de Cristo. Cristo realmente es el que cumplió y hizo toda la voluntad de Dios en la tierra. Y a Él le miramos nosotros. En Él tenemos nuestra confianza y en Él permanecemos firmes. Entonces, ¿quién puede hacer la voluntad de Dios? ¿O quién era el hombre que puso el fundamento? El Señor Jesucristo mismo. Y de él está escrito que él ha preparado un cuerpo. También lleno de misterio son estas palabras, ¿no? Un cuerpo me ha preparado, decía Hebreos 10. Por una parte, está claro que hablaba del Señor porque él venía a la tierra en carne. Pero ya no está más en la tierra. Ahora, el cuerpo de Cristo se revela a través de la iglesia. Hoy, en la iglesia está para traer la voluntad de Dios a esta tierra y para cumplirla y para hacerla. Por una parte, hemos sido llamados de manera personal, pero especialmente como la iglesia. Hace poco hemos leído de Pablo, o si lo decimos mejor, de Saulo, cómo él fue salvo. Saulo siempre lo explicaba muchas veces. Lo vamos a leer en Hechos 22, que esta luz y de esa voz que le habló desde el cielo. Versículo 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El Señor ya había sido llevado al cielo, pero Saulo, porque él perseguía a la iglesia, a los santos, el Señor le dijo: ¿Por qué me persigue? Yo soy a quien tú persigues. Se refería a su cuerpo. No le gustó al Señor lo que hacía Saulo, lo que hacía Pablo. ¿Sabéis lo que encuentro yo tan interesante? Que el Señor no le dice mucho en esta situación. Se podría pensar que si al Señor le apareciera ese Saulo que perseguía a la iglesia desde el cielo, debería haberle el Señor dicho más, ¿no?, de todo lo que estaba haciendo. Porque, y además Pablo le preguntó: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor simplemente le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¡Qué manera tan maravillosa de dirigir a una persona en la voluntad de Dios! Una voz del cielo le habla, pero que no le dice todo lo que debe de hacer, sino que le envía a Ananías. Y Ananías viene a él. En el versículo 13, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Aquí vemos cómo a Pablo le fue revelado el cuerpo de Cristo a través de un hermano en Damasco. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo necesitó la comunión con el cuerpo de la iglesia para entrar o para ser dirigido a la voluntad de Dios. Y yo pienso y creo que es una gracia en este tiempo que no estamos solos, sino que estamos en comunión juntos y le buscamos. Y que Él nos revela su voluntad. Uno de los últimos versículos que voy a leer en Primera de Pedro 4, los versículos 1 y 2.
Ja, bezieht sich auch auf das Leben Christi hier auf dieser Erde. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch.
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. También quería enfatizar esto esta noche. Él nos da un tiempo extra. Y es importante que no vivamos el tiempo que resta en la carne. En este último tiempo yo me preocupé mucho con estas medidas. Me pregunté qué puedo hacer con mi familia, en mi casa, con los niños. Pero esta palabra, para no vivir el tiempo que resta en la carne, es para la voluntad de Dios. Por eso, el tiempo que resta, vivamos en la voluntad de Dios. Buscamos en este tiempo de conferencia, todos juntos, su voluntad. Y vivamos también en su voluntad. Gloria al Señor.